Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Borja Cuñado y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo muy buena hora? La mejor hora para escuchar la radio, donde si no que aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La ultimísima hora. La requete confirmación, el primer ministro de Qatar ratifica el alto el fuego en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas. Entraría en vigor el domingo e incluirá un intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos en cárceles de Israel. El pacto incluye varias fases, la primera durará 6 semanas y en ese tiempo seguirán las conversaciones para conseguir un alto el fuego permanente.
Es un gran placer para nosotros, Egipto y los Estados Unidos, anunciar el éxito de los esfuerzos conjuntos de mediación y el hecho de que se ha llegado a un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros y rehenes y anunciar un alto el fuego con la esperanza de alcanzar un cese al fuego permanente entre las dos partes, así como permitir el acceso de una gran cantidad de ayuda humanitaria a los hermanos palestinos y a la Franja de Gaza.
Dos dudas. Una, ojalá sea verdad y permanente, pero ¿cuánto tiempo tardaremos en ver que alguien lo rompe? Y dos, lo siento por la observación un tanto macabra, pero de esos rehenes israelíes que se van a entregar, ¿cuántos siguen vivos? ¿Y cuántos cadáveres serán entregados? En fin, saldremos de dudas, quién sabe, a partir del domingo. Por lo demás, de vuelta a casa, la clave de tribunales se entremezcla con la clave política. La última, el Tribunal Constitucional aparta al magistrado Macías en la tramitación de la amnistía con argumentos que rechazó hace solo 2 años. El Pleno acepta la recusación de Macías que presentó el propio fiscal general del Estado por cuando fue ex vocal del CGPJ. ¿Qué pasa? Pues que hace muy poco se obligó a la magistrada Espejel a pronunciarse sobre la ley del aborto, a pesar de que ella misma dijo que quería apartarse. Bueno, pues en este caso, ya se sabe, con Puigdemont hemos topado. En este carajal de la mezcla entre política, jueces, casos abiertos y declaraciones, no te pierdas la última de hoy de Félix Bolaños, se refiere, cómo no, al fiscal general. Lo más curioso es que lo ha comentado en un acto con el propio Álvaro García Ortiz.
Estoy convencido que la verdad se abrirá paso y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad. Finalmente tendremos una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general del Estado persiguió el delito.
Ojo, el escándalo no es su opinión en sí, oye, es muy libre. El escándalo es que es el ministro de Justicia. O sea, el ministro de Justicia está hablando de un asunto en instrucción en el Tribunal Supremo sobre el que todavía no se ha abierto ni siquiera juicio. Imagino que los magistrados del Supremo bastante callo tienen como para que Bolaños les predisponga, pero ¿a quién se le ocurre? Escucha, en sentido contrario, claro, a Felipe González esta mañana en La Mirada Crítica en Telecinco.
Teóricamente el fiscal general del Estado está, digamos, al frente de la fiscalía, repito, del Estado, no del gobierno, ¿eh? El fiscal general no es del gobierno, es del Estado, y está al servicio del Estado, y tiene un estatuto de autonomía. Al servicio del gobierno estaba en la época de Franco, que ahora estamos recordando.
Caramba, no está mal la frasecita, ¿eh? El fiscal general del Estado estaba al servicio del gobierno en la época de Franco. Recuerda la frase de Pedro Sánchez esta pasada Navidad, cuando dijo aquello de el gobierno y su fiscal general. En fin, en clave internacional, hemos empezado con Oriente Medio, pero seguiremos muy atentos durante las próximas horas y días, que decir, a Cuba, de esos 553 presos a liberar tras la mediación del Vaticano, que lo ha conocido Estados Unidos. Veremos si se confirma. Seguiremos muy atentos a Ucrania. Estas últimas horas están siendo terribles. Ataques con decenas de misiles y drones contra instalaciones energéticas e infraestructuras en suelo ucraniano. Y, cómo no, a Donald Trump, que el próximo lunes tomará posesión de vuelta a la Casa Blanca. Termino mi postdata, la vuelta a casa. ¿Te gusta la canción, Mecane?
Tengo que contestar.
Digo que si te gusta la canción.
Sí, la canción me gusta.
Vale.
Sí, sí.
El Senado va a citar a Jessica 20 minutos, quien fuera amiga particular de Ábalos, en la comisión de investigación al respecto. Entre los nuevos comparecientes también está Andrea, actual pareja de José Luis Ábalos, supuestamente beneficiada por su colocación en una filial de Renfe. Bueno, Andrea colocada en esa filial de Renfe, como lo fue Jessica 20 minutos, y también lo fue, según publicó The Objective, una que resultó ex Miss Asturias. No te lo pierdas. Y es que se confirma, perdóname José, se confirma que algunos no dan abasto. Para quien esté un poco despistado, ¿quién fue Jessica? Mira, lo comentaba de aquella manera, como solo él sabe, el propio Ábalos en el Tribunal Supremo.
Sí, me acompañó en alguno de los viajes, algunos. Yo lo aboné, de acuerdo con Coldo, por razones también de reserva, lo abonaba y luego yo le pagaba a él, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial.
Lo dicho, el Senado citará a Jessica, la ex amiga particular de Ábalos, en la comisión de investigación. De verdad, los hay que no dan abasto. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 15 de enero. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Yolanda Díaz pide a los agentes sociales altura de miras para pactar la subida del salario mínimo.
Propone subirlo 50 euros hasta los 1.184 al mes con carácter retroactivo desde enero. La ministra dice que España es la economía europea que más crece y los márgenes empresariales permiten este aumento.
El IPC cierra el año en el 2,8% por el precio de los carburantes y los paquetes turísticos.
La inflación subyacente, la que no incluye alimentos frescos y energía, se ha incrementado hasta el 2,6. La cifra está por encima de lo fijado por Bruselas. Si miramos la cesta de la compra, el chocolate, carne y pescado es lo que más ha subido.
Un camión cargado con electrodomésticos, primer vehículo que cruza la aduana de Melilla tras su apertura.
No, si todavía hay que dar las gracias. Ha conseguido alcanzar el puerto marroquí 2 horas después de pasar la frontera. La exportación se produce justo una semana después de un primer intento fallido y que, según el ministro de Exteriores, se debió a problemas técnicos.
2024 fue un año récord para el turismo, tanto en visitantes como en gasto.
94 millones de turistas que han gastado 126.000 millones de euros. En cuanto al empleo, más de 2,6 millones de personas han trabajado en el sector. Se espera que las cifras crezcan y que este año se supere la cifra simbólica de 100 millones de turistas.
La Fiscalía pide investigar a la pareja de Ayuso por un delito de corrupción en los negocios.
González Amador había pagado casi 500.000 euros a la mujer del presidente de Quirón para adquirir una empresa. La Fiscalía ve una posible comisión encubierta, ya que la sociedad no tenía inmuebles o empleados y su activo material carecía de valor.
El presidente de Corea del Sur se encuentra en un centro de detención tras ser interrogado.
Fue arrestado en su residencia oficial, acusado de insurrección y abuso de poder. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre su destitución en los próximos días.
Al menos 78 trabajadores fallecidos en una mina ilegal en Sudáfrica.
Bueno, la historia es atroz. Se cree que hay cientos atrapados bajo tierra desde hace más de 2 meses. Buscaban oro y desde octubre la policía había prohibido el suministro de agua y comida para obligarles a salir. 84 mineros han sido rescatados, luego detenidos por minería ilegal.
Estados Unidos lanza una misión a la Luna para allanar el regreso de las personas.
Tardará mes y medio en llegar y una vez allí el robot explorará la superficie durante 60 días. El objetivo de la NASA es que la presencia de astronautas en la Luna sea permanente a finales de esta década. Y nos quedan los deportes.
En juego los octavos de final de la Copa del Rey. Está terminando la primera parte del Pontevedra 0, Getafe 1 y Almería 1, Leganés 1. A las 9 tenemos el Barcelona-Betis y a las 9 y media el Elche-Atlético. En baloncesto Euroliga a las 8 y media Barcelona-Panathinaikos y en tenis Alcaraz ha pasado a la siguiente ronda del Open de Australia.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Sigue el frío intenso. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 1 grado y máximas de 12 grados. De cara a este jueves, 10 comunidades permanecerán en alerta amarilla por bajas temperaturas y además se esperan chubascos fuertes en Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde pueden registrarse acumulaciones importantes en el sur de Valencia y también en Alicante.
Te contamos una cosita más. Interior pone en marcha el sistema Biogen 2, un nuevo protocolo policial para luchar contra la violencia de género. Se refuerzan las medidas especialmente en mujeres con hijos y agresores multireincidentes. Se tendrá muy en cuenta el entorno de las víctimas. El año pasado, 47 personas fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Juan Baño.
El sistema Biogen no admite más modificaciones. Se ha elaborado una nueva plataforma informática, Biogen 2, probado durante 7 meses en comisarías y cuarteles. Objetivo, reducir el riesgo de error a la hora de detectar, evaluar y proteger a la víctima. Se reducen de 5 a 4 los niveles de riesgo. A los casos activos e inactivos se incorpora un tercero, el supervisable. Casos que aparentemente han decaído, pero a los que ahora se podrá prorrogar el control de su situación durante 3 meses más hasta 6. Especial cuidado a los llamados casos de especial complejidad, el 15% de total, con riesgo de homicidio, agresores persistentes o menores de por medio. Eso sin olvidar lo que ha pasado ahora a llamarse el círculo de fortaleza de la víctima. Comisaria Belén Crego, jefa del área de violencia de género.
Ese círculo de fortaleza que son los amigos, los vecinos, el entorno, para que se implique, por supuesto, junto con toda la parte policial en esa protección y autoprotección de la víctima.
Se mejora la coordinación y la cooperación. Un fallo recurrente, dicen, que ha facilitado que muchas sean asesinadas a pesar de estar dentro del sistema.
Es miércoles. Ponemos el foco en aquella comparecencia del hermano de Pedro Sánchez ante la jueza de Badajoz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los miércoles enciende el foco en La Linterna Alejandro Requeijo. Y hoy traes, Reque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, traes una secuencia interesante de la ronda de interrogatorios, testigos, otros relacionados con el hermano de Pedro Sánchez. Lo has llamado la X del caso.
Sí, Ángel, mira, después de 9 meses de investigaciones hay una pregunta que todavía nadie ha sabido contestar en el caso que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Esa X es ¿quién ordenó crear la plaza en la Diputación de Badajoz? Y lo cierto es que, aunque todos los imputados defienden que era necesaria, ahora nadie quiere asumir la responsabilidad de haber tenido la idea. Resulta útil escuchar todas las comparecencias del caso porque, entre otras cosas, te das cuenta de qué es lo que centra el interés de la jueza. A todos los que pasaron por el juzgado la semana pasada les hizo la misma pregunta. ¿Quién ordenó crear la plaza? Y bueno, lo que vas a escuchar es que los imputados se culpan unos a otros. Y mira, esto es una secuencia que he extraído con la ayuda de Necane. El primero que habla es el líder del PSOE, extremeño, Gallardo, que señala a una subordinada. Y esta subordinada, a su vez, señala a que era su jefa en el área de cultura. Mira, escucha.
Usted es Miguel Ángel Gallardo Miranda, ¿verdad?
Sí. Creo que quien lo propuso fue la diputada de cultura.
¿Que era Cristina?
Cristina.
Núñez Fernández. Usted es Cristina Núñez Fernández, ¿verdad?
Correcto.
Especifíqueme, por favor, Cristina, porque dice usted desde la dirección del área, dígame nombres en concreto.
La directora del área en aquel momento era Elisa Moriano.
Exactamente. Usted es Elisa Moriano Morales, ¿verdad?
Sí, y se habló con los profesores del Conservatorio Superior y con el director del Conservatorio Superior. Y también con Yolanda, la directora del Conservatorio Profesional, ante la necesidad.
O sea, que se van pasando la bola de unos a otros y al final la culpa va a ser de los directores de los conservatorios que pidieron un profesor de piano.
Sí, ellos pidieron otras necesidades y al final lo que le pusieron fue un coordinador que no habían pedido. De hecho, les vas a escuchar ahora también a continuación. Efectivamente, negaron que saliera de ellos la idea de tener esa figura que acabó en en manos de David Sánchez. En su caso, además, les avalan los correos del sumario en los que queda documentado que ellos no consideraron necesaria esa plaza adjudicada al hermano del presidente del gobierno. Mira, Ángel, estos son los responsables de los conservatorios.
Sí, Yolanda Sánchez Baltasar, ¿verdad?
Correcto. ¿De dónde procede? La verdad es que no lo sé.
Buenos días a usted, Evaristo Valentí López, ¿verdad?
Sí, lo que decía antes, desde el ámbito académico no era necesario coordinar nada porque estamos separados. Pero la entonces directora del área de cultura, Elisa Moriano, sí que venía con mucha intención de que se realizaran actividades.
Madre mía, cuando escuché los cortes del susodicho David Azagra, pensé, no puede haber nada más ridículo. Pero a medida que oyes a los testigos, la cosa se complica.
Como mínimo se lo prepararon un poco, o muy bien, según cómo se mire.
¿Qué te ha llamado la atención de las preguntas de la jueza?
Pues que no solo pregunta por la creación de la plaza en octubre de 2016, que efectivamente coincide cuando peor estaba Sánchez, expulsado del Partido Socialista, sino que también pregunta por la adjudicación, y eso se produce en julio de 2017, cuando Sánchez llevaba ya 2 meses de nuevo al frente del partido tras ganar las primarias a Susana Díaz. Pero es que además la magistrada Beatriz Viedma también dice que investiga el modo en el que David Sánchez desempeñó sus funciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque sospecha, y esto es textual, Ángel, que el puesto se adaptó a las necesidades personales del hermano de Sánchez y no al revés, cuando tendría que haberse adaptado a las necesidades de la Diputación. Por cierto, Ángel, tú sabes que el gobierno acostumbra a denostar esta y otras causas judiciales que le afectan porque dice que las acusaciones las ejercen colectivos de extrema derecha. Bueno, pues te cuento que en el año 2017, hace 7 años, y ahí está la hemeroteca para quien la quiera consultar, el partido Podemos ya denunció el nombramiento del hermano de Pedro Sánchez y de hecho acusó al Partido Socialista de ser una agencia de colocación de amiguetes. Entiendo que la formación que entonces lideraba Pablo Iglesias no encaja en el perfil de ultraderecha.
O no encajaba. Nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes. Le hicieron vicepresidente del gobierno y mira cómo acabó. Pero en fin, lo dicho, el foco, los miércoles en la linterna, lo pone Alejandro Requeijo, hoy sin límite para el ridículo. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Fernández, economista de Funcas, Mecane.
Hemos conocido los datos del IPC, también los de la inflación subyacente, esa que excluye lo más volátil como es la energía y los alimentos frescos. Y es una cifra, además, que es la más complicada de doblegar.
El aumento de la inflación de diciembre también ha procedido de la subyacente. Y esto es lo preocupante y la diferencia con respecto a lo que ha sucedido en los 2 o 3 meses anteriores, puesto que este componente de la inflación, la subyacente, sí que refleja la existencia de tensiones estructurales inflacionistas que no terminan de contenerse.
Mónica García, ministra de Sanidad.
Y ha explicado que su ministerio quiere que los jefes de servicio y altos cargos de la sanidad pública tengan exclusividad.
Esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar que nuestros profesionales, nuestros directivos, los que rigen y los que gestionan, bueno, pues tengan una dedicación exclusiva. Tienen ya suficiente trabajo, suficiente responsabilidad.
Ricardo Navarro está al frente de una inmobiliaria en Paiporta, Valencia.
Y tras la Dana es casi imposible encontrar una vivienda a buen precio en esa zona, tanto para comprar como para alquilar. Y hasta sumamos, como a cuenta de mediodía, que muchas personas han perdido todo, incluso su trabajo.
Hoy en día, por menos de 800 euros, aunque el piso no tenga ascensor, no encuentras nada. Y claro, después en algunos casos también se junta de que a lo mejor esas personas, pues igual por circunstancias, están en un ERTE y el propietario a lo mejor les pide unas garantías por un seguro de impago que no se lo pueden aprobar hoy en día por la situación laboral que tienen.
Antonio Escobar es presidente del sindicato de tripulantes de cabina de pasajeros, los azafatas.
Eso es. Y la aerolínea Ryanair quiere evitar que a sus aviones suban pasajeros que estén borrachos. Se ha pedido formalmente a la Unión Europea por los incidentes que, como ha contado en Herrera en COPE, cada vez son más frecuentes en pleno vuelo.
Tenemos, por así decirlo, actuaciones preventivas. Si hay algún pasajero que empieza a darnos la imagen de que está ebrio o quiere estarlo, no le demos en una parte del avión lo que le estamos negando en otra.
Y el sonido musical, Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew.
that she can dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama?
Barranquilla se está preparando para su carnaval, un evento que este año va a hacer un homenaje a Shakira, su ciudadana más famosa. El festival se va a llamar En Barranquilla se baila así, que es una de las frases que podemos escuchar en esta canción, y empieza a principios de marzo. Shakira también va a actuar en su ciudad dentro de su gira Las mujeres ya no lloran.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques, las democracias occidentales y el bloque soviético. Ambos bandos mantuvieron enfrentamientos en todos los ámbitos y los servicios secretos, la inteligencia militar, fueron claves en el tablero geopolítico. Muchas de las historias de espías que hoy vemos en el cine tuvieron su origen de verdad en esa época. El paso del tiempo y la desclasificación de muchos documentos secretos ha hecho que salgan a la luz los nombres de respetables funcionarios, gente cercana al poder, que ejercían de espías para uno, otro bando o para los dos. Uno de los capítulos más sorprendentes de esta historia de espías lo protagonizó un miembro del KGB, el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética, que durante años ejerció como agente doble y cuyo cometido principal era custodiar la colección oficial de arte real de la corona británica. Su nombre, Anthony Blunt, un historiador que trabajaba, ojo, en el Palacio de Buckingham. Blunt era el líder de los llamados Cinco de Cambridge, un grupo de espías británicos reclutados por los soviéticos en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Estos respetables caballeros, en teoría, pasaban información a Moscú hasta principios de los 50 del siglo XX. Ejercieron como topos infiltrados en la alta sociedad británica. Los primeros indicios sobre la doble actividad de Blunt aparecieron en 1951. Dos de los miembros del grupo de los cinco huyeron entonces a la URSS. Inmediatamente, el MI5 les abrió una investigación. Blunt lo superó. Una década después, un espía de Estados Unidos informó al FBI que Anthony Blunt le había contactado para unirse al KGB. Fue en ese momento, acorralado por todas las pruebas que había contra él, cuando confesó. Contó todo lo que sabía y gracias a esa confesión logró no ser perseguido judicialmente. Es más, mantuvo su puesto de trabajo en Buckingham Palace. La historia de Blunt terminó siendo expuesta de manera pública ante la Cámara de los Comunes en 1979 por la que entonces era primera ministra, Margaret Thatcher, ya sabes. El espía murió por un cáncer en 1983. Lo sorprendente de este caso es que los servicios de inteligencia británicos sabían que era un agente soviético, pero no informaron a la reina Isabel II hasta 10 años después de la confesión del agente y le mantuvieron en el puesto. La historia de Blunt es una de esas historias de espías que deja la Guerra Fría y que años después, desde el mismísimo Palacio de Buckingham, nos sigue sorprendiendo. Nos damos un paseíto por las redes, hoy debatimos sobre la separación de poderes, ya sabes, el gobierno metiendo las zarpas en la justicia. Hola Silvia.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Sobre todo a raíz de la llamada Ley Begoña que quiere poner límites a las acusaciones populares. Hablas de ello en tu videoblog de hoy que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Juan, me parece que hay cosas peligrosas y esta lo es. La justicia es intocable. Y todos deberíamos ser iguales ante ella. No sirve cambiar las leyes al antojo de uno, ni tampoco el Código Penal.
Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día nos vamos a ir hasta Oriente Medio. Ya sabes, la ultimísima hora, totalmente de actualidad, nos va a pillar en directo. Ojalá fructifique ese alto el fuego, ojalá termine la guerra. En fin, yo tengo más que dudas. Te lo vamos a contar en nuestro tema del día, como digo, Oriente Medio, alto el fuego, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y mensaje, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram en exposito-cope.
Escuchas La Linterna.
Te recuerdo precisamente la última hora sobre el alto el fuego en Oriente Medio entre Israel y Hamas. Joe Biden, todavía presidente de Estados Unidos, acaba de comparecer en público. A grandes rasgos ha dicho que el alto el fuego en Gaza entra en vigor este domingo. Estará dividido en tres fases. La primera durará 6 semanas y consiste en cese de los ataques, retirada de Israel de Gaza, liberación de rehenes, empezando por mujeres, mayores y heridos, y también presos palestinos en cárceles israelíes devueltos. Ahí comenzará la asistencia humanitaria en Gaza. Durante esas 6 semanas se negociará para acceder a una segunda fase. Es importante recalcar que el alto el fuego seguirá, aunque no se llegue a un acuerdo en esas 6 semanas, esperemos. La segunda fase incluye el cese permanente de los ataques y también el intercambio de los soldados hombres retenidos por Hamas. Recuerda, mujeres, mayores heridos y soldados rehenes. Asimismo, la retirada de todas las Fuerzas Armadas de Israel, no solo de Gaza. Bueno, la fase 3, Hamas entregaría a todos los rehenes muertos y empezaría la reconstrucción. No te queda mili para la reconstrucción. Por cierto, gran incógnita. ¿Cuántos rehenes están muertos y cuántos rehenes podrán ser entregados con vida? Continuamos.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre 3 generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Así ocurre en el mundo. Poblado está de hombres, y los hombres se componen de carne y sangre. Y sin embargo, solo conozco uno entre todos que permanezca en su puesto. ¿Y que ese soy yo? Dejadme probarlo con una sencilla muestra. Firme he sido en que se destierre a Zimmer, y firme soy en mantenerlo así.
¡Oh, César!
¿Pretendes elevar el Olimpo? ¡Gran César!
Es Gaius Iulius Caesar. Cayo Julio César, el protagonista de los próximos minutos en La Linterna. El personaje histórico por el que manifiesta una gran admiración nuestro invitado, el doctor en Derecho y abogado del Estado en excedencia, Francisco Uría, nuestro amigo Paco. Tanto es así que acaba de publicar una biografía muy particular, ya verás. El libro se titula Esto no estaba en mi libro de Julio César, lo edita Almuzara. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado. Oye, de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos como siempre. Qué libro más chulo, qué cantidad de cosas nuevas que se descubren de un personaje del que en teoría se sabía todo. Por ejemplo, tuvo una muchísima relación, y en eso te empeñas en este libro, con Hispania, ¿verdad?
Sin duda, tienes toda la razón. Y la verdad es que el propósito general del libro, y como indica ya su título, es tratar de dar a conocer aspectos menos conocidos de grandes personajes históricos. Es una colección que edita, como has dicho, la editorial Almuzara. Y la verdad es que en este caso, uno de los grandes aspectos desconocidos de Julio César, sobre todo entre nosotros, es la relevancia de su paso y de su conexión con lo que entonces era Hispania.
Ahora vamos a ir escudriñando y estudiando un poquito más cada detalle, pero ¿quién te gustaría que leyera esta biografía?
Pues yo creo que en general cualquiera que esté interesado en saber más sobre Julio César, sobre aspectos menos conocidos de lo que fue su vida y lo que fue sus acciones, insisto, el paso por Hispania es relevante, pero también es, digamos, destacar el perfil profundamente político de Julio César. A Julio César no se le entiende si no se comprende que él desde joven está obsesionado por conquistar el poder y tratar de hacer esto de una manera que sea sencilla, que sea lo más amena posible, que sea entretenida y que, a diferencia de otras biografías que pueden ser obviamente más científicas, pues que ponga al alcance de la mano de muchos pues ese conocimiento que a veces no tenemos.
Recuerdo, Paco, que ya con tu anterior obra, Julio César, El arte de la política, hacíamos ciertas equivalencias con los políticos actuales, qué se ha aprendido, qué no. El personaje es especialmente complejo y poliédrico, ¿verdad?
Sin ninguna duda. Julio César es un personaje que es admirable por la multitud de perfiles que fue capaz de adoptar. Fue un militar victorioso, un general muy admirado. A partir de él, muchos generales en la historia, empezando por Napoleón, han sido admiradores y seguidores suyos. Fue político, fue orador, fue un escritor brillante en la crónica de la Guerra de las Galias. Y prácticamente en todas las facetas, aunque fueran relativamente menores, como el ejercicio de la abogacía, pues en todas ellas brilló con mucha intensidad, ¿no? O sea que es efectivamente un personaje muy completo y a la vez, como bien indicas, muy complejo.
¿Se corre el riesgo de perder la objetividad ante un tipo de esta categoría? Digamos que su luz obnubila tanto que uno acaba cegándose.
Es el gran riesgo de cualquiera que se acerque a la figura de Julio César, en positivo y en negativo. En positivo, porque efectivamente es un personaje muy brillante, sus acciones son impresionantes y la biografía no puede ser más apasionante, ¿no? Pero por otro lado, también fue autor de sucesos que hoy en día pues calificaríamos sin ninguna duda como un genocidio. Piénsese que en la Guerra de las Galias se habla de que hubo cientos de miles de muertos. Es posible que incluso se llegara al millón de muertos, como ha dicho algún historiador. En Hispania no tenemos datos demasiado fiables, pero lo cierto es que también tuvo campañas militares que debieron ser sangrientas y, por último, provocó una guerra civil entre romanos que también tuvo un coste enorme en términos de vidas humanas, ¿no? Entonces, es difícil mantenerse equilibrado entre esos dos perfiles de Julio César.
Soldados, tenemos dos opciones. Podemos ser aniquilados por el ejército que Pompeyo está juntando contra nosotros, o podemos luchar por nuestra vida lo mismo que lo hemos estado haciendo día a día durante 8 años. He tomado mi decisión. Voy a ir a Roma. Voy a cruzar el Rubicón. ¿Alguien quiere venir conmigo?
Sus hazañas, Paco, hubieran sido posibles sin un ejército absolutamente profesional.
Bueno, esto es algo que también he tratado de destacar en el libro, ¿no? He tratado de hablar de a César lo que es del César y a Roma lo que es de Roma, ¿no? Porque Roma puso a su disposición la maquinaria militar más perfecta de la época, que era la Legión Romana. Era un ejército, como bien ha señalado, profesionalizado en relación a los ejércitos que vamos a llamar de cosecha de otros pueblos con los que se enfrentó, que simplemente combatían estacionalmente, ¿no? La legión romana podía ser desplegada y mantenerse en el tiempo, podía operar como lo hizo en las Galias en invierno, y en ese sentido era admirable en su organización en su disciplina, ¿no? De tal manera que los autores destacaban que frente a enemigos como los germanos, que eran físicamente imponentes, la manera en la que gritaban, el ruido que hacían, etcétera, etcétera, solo la disciplina y el entrenamiento constante de la legión romana y su perfecta organización en combate eran capaces no solo de superarlo, sino además de que los legionarios se sintieran capaces de vencer a cualquier enemigo.
Claro, es curioso, te decía, Paco, porque hasta la terminología se mantiene. Cuando uno habla de cuerpos de élite, sigue hablando de las legiones, ¿no? Mira, escucha.
El nuevo Senado ha decretado que el título de dictador sea otorgado a Cayo Julio César. Asimismo, habrá 50 días de celebración de su triunfo. Se le concede la más alta magistratura y se le nombra cónsul vitalicio. ¡Ave César!
Siempre actuó para satisfacer su desmedida ambición política. No quiero compararnos con nadie, Dios me libre, pero hasta perdió la cabeza por el poder.
Quizá perder la cabeza no. Yo creo que César es un personaje tremendamente racional en todo momento y, de hecho, Maquiavelo, cuando escribía otro César, César Borgia en este caso, decía de él que podía ser extremadamente cruel o extremadamente magnánimo, pero siempre en función de su interés en cada momento, ¿no? Y César en eso es exactamente igual. César decide cuál es su modo de proceder en cada momento con extremada frialdad. Pero como trataba de decir antes, es un personaje que sobre todo se explica desde la política y desde la sed de poder. Desde que es muy joven y sueña con ser Alejandro Magno, César lo que pretende es alcanzar el poder en Roma. Y yo, cuando comparo a los dos personajes, suelo decir esa cita de las vidas ejemplares que viene de la historiografía más clásica oculta un hecho, que es que Alejandro fue a Asia a conquistar Asia porque su reino Macedonia ya lo tenía garantizado. Él era hijo del rey, nadie disputaba el trono. En cambio, César va a las Galias no a conquistar las Galias, sino a conquistar Roma, a conquistar el poder en Roma. Y es que todo lo que hace César, incluido sus relaciones personales, son instrumentales para la política y para la conquista del poder.
Un hombre junto al cual he tenido el privilegio de combatir. Un hombre que ha demostrado una y otra vez amar su propia vida menos de lo que ama la vuestra. Su nombre es Cayo Julio César.
Lo describes como un seductor. ¿Qué artes manejaba ante el pueblo? No solo ante sus soldados o ante el Senado. Ante el pueblo, quizás la oratoria, el físico, no sé.
Una combinación de todo, y en todo resulta sorprendentemente moderno. Hay que pensar que la República Romana, aunque no fuera una democracia del corte de las democracias occidentales que conocemos, se caracterizaba porque se votaba, se hacían votaciones entre los ciudadanos, y en ese sentido cada magistratura a la que accedió César implicó ganar elecciones, ¿no? Para ganar elecciones, cuando uno no pertenece a las familias adineradas, ricas, patricias, que militaban en el bando de los optimates, pues la única opción era pertenecer al otro bando, al de los populares, y convertirse, como hizo César, en un político abiertamente populista. Y en ese sentido gastó fortunas en realizar grandes obras públicas a su costa, en organizar juegos, etcétera, en ganarse la popularidad entre los romanos. Y como bien dices, era un seductor en todos los ámbitos. Era un seductor en el ámbito de las relaciones personales, como he mencionado ya anteriormente, pero también lo era con sus propios legionarios. Sus soldados le adoraban hasta el punto de que su lugarteniente Labieno, cuando iban a entrar en combate y él no estaba, tenía que arengarles diciendo: luchad como si vuestro general estuviera aquí. Porque sus enemigos sabían que cuando él no estaba se comportaban de otra manera, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, eso fue particularmente eficaz en el caso de su relación con el pueblo romano. Y ahí lucen todas sus cualidades. Político brillante, un orador magnífico, y en ese sentido, pues su capacidad de ganar elección tras elección frente a rivales que eran mucho más poderosos que él es verdaderamente llamativa.
Qué curioso. Oye, ¿algún periodo de su biografía sigue incompleto? Por ejemplo, la parte de Hispania.
La parte de Hispania no es tan desconocida. Lo que pasa es que, como buena parte de la historiografía en torno a Julio César se ha escrito fuera de España, es un capítulo al que se le presta, en mi opinión, poca atención, cuando realmente es un capítulo muy importante. Él vino a Hispania al menos en cuatro ocasiones, la primera como un muy joven cuestor, que es un bajo cargo administrativo romano. En segundo lugar, ya vino como propretor, después de haber sido pretor en Roma. Eso ya implicó mando de legiones y, concretamente, se enfrentó con las tribus lusitanas. Y este segundo episodio es muy relevante, porque mi tesis es que César hizo sus prácticas para la guerra de las Galias aquí en Hispania. Sí. Y todo lo que aprendió lo puso en práctica después en las Galias, ¿no? Y luego vino otras dos ocasiones ya en la guerra civil, y no hay que olvidar nunca que él termina de vencer en la guerra civil romana con una victoria rotunda frente a los hijos de Pompeyo en una batalla llamada la Batalla de Munda, que tuvo lugar en la provincia de Córdoba.
Regresemos a la costa para reclutar más tropas.
Lo haría si yo fuera Parmenio, pero soy Alejandro. Y ya que la tierra no tiene dos soles, tampoco Asia tendrá dos reyes.
Es cierto que creció admirando a Alejandro Magno. ¿Le marcó?
Le marcó profundamente. Es interesante mencionar que Alejandro creció soñando con ser Aquiles y Julio César creció soñando con ser Alejandro Magno, ¿no? Y Napoleón creció soñando con ser Julio César. O sea, que digamos que todos estos grandes monstruos de la historia encuentran un modelo que de alguna manera tira de ellos, ¿no? Y les hace superarse, ¿no? Pero esa admiración que él tenía y que se refleja en un episodio que se supone que tuvo lugar en Hispania, y ahora lo explico, tiene que ser matizada en el sentido de que él ambicionaba probablemente más al Alejandro ambicioso y conquistador que Alejandro en otras dimensiones, porque Alejandro nunca, por ejemplo, fue un político y, como ya he dicho, nunca tuvo que luchar por el poder. O sea que en ese sentido, esa admiración sí, pero es un ejemplo, digamos que no completo. Y el episodio al que me refiero es que, y lo recordarán seguramente los oyentes porque es bastante conocido, es el de un César joven que llora amargamente porque a su edad Alejandro ya ha conquistado el mundo cuando él apenas ha hecho nada, ¿no? Ese episodio se supone que tiene lugar en Cádiz, concretamente en Santipetri, en un templo que había allí, ¿no? Eso como muestra de la profunda conexión hispana o la importancia de su paso por Hispania, ¿no?
Allí lo que se cuenta en Cádiz, tierra que conocemos muy bien, es que precisamente en esa desembocadura del caño de Santipetri terminas en el islote en la isla de Santi Petri, que es donde dicen efectivamente que ahí estuvo. Es un lugar especialmente simbólico. Estamos conociendo algunos detalles, aprendiendo mucho de la biografía de Julio César. La clase de historia nos la está ofreciendo Paco Uría, que acaba de publicar Esto no estaba en mi libro de Julio César. Lo edita Almuzara. Paco, volvemos un poquito para atrás. ¿Cómo era la Roma en ese año 100 antes de Cristo en la que nace Julio César?
Bueno, es una Roma convulsa. Roma lleva encadenando conflictos civiles desde hace mucho tiempo y yo creo que ahí hay una lección para la posteridad, ¿no? Hay un momento en el que los bandos enemistados romanos, que eran, como he dicho, los populares y los optimates, pierden toda capacidad de relación civilizada. Y a partir de ese momento empiezan a dirimir sus controversias a través de la violencia. En primer lugar, le cuesta la vida a dos tribunos de la plebe, a los Gracos, y en segundo lugar se produce el gran enfrentamiento entre un tío político de César como era Mario y otros líderes populares, y por otro lado Sila, ¿no? Y eso condujo a baños de sangre que probablemente César, o sin duda César, presenció en su juventud y que incluso le obligaron a huir de Roma ante el riesgo de que Sila le terminara asesinando o ordenando su muerte, ¿no? Por lo tanto, es una Roma extremadamente convulsa y por otro lado, pues es una Roma en la que hay una tensión derivada de dos factores, ¿no? El primero es el imperio está creciendo y no tiene una administración dimensionada para gestionar adecuadamente ese crecimiento, ¿no? Y eso genera tensiones de distinto tipo, incluido pues fuertes episodios de inflación, etcétera, etcétera. Y luego Roma como ciudad está creciendo de una manera muy desordenada, está ganando miles de habitantes que vienen normalmente del campo, y esas masas que de gente con pocos recursos en Roma son, en el fondo, están disponibles para seguir y para sumarse a cualquier movimiento violento o cualquier insurrección que se produzca, ¿no?
Te junto dos cuestiones que tienen que ver, claro. Su lugar de nacimiento y su familia. Ya has apuntado antes que no eran especialmente pudientes, por lo menos papá y mamá.
Bueno, era una familia patricia, o sea, que era una familia que podemos considerar noble por su origen, pero efectivamente era una familia que económicamente no era tan poderosa como otras, y lo que es más importante, no se rastrean grandes cargos, cónsules, etcétera, en las cercanías de Julio César, salvo este tío político, el antiguo general Mario, al que ya me he referido. En ese sentido, no era a priori una familia especialmente adecuada para que de ella saliera un personaje como Julio César. Pero ahí se produce algo que los oyentes seguro que reconocerán y tú también sin duda, ¿no? Que es unos padres que deciden darle a un hijo una educación que está por encima de sus posibilidades. Y en ese sentido César tiene una educación comparable a la de cualquier familia rica romana, una educación con maestros y tutores griegos, y luego incluso tiene la posibilidad de una especie de Erasmus para la época, que es ampliar estudios en la isla de Rodas estudiando oratoria, ¿no? O sea que realmente su familia sí que decidió apostar por su futuro invirtiendo un dinero que probablemente no tenía, o por lo menos no tenía en abundancia, tratando de darle una educación lo mejor posible.
Los padres, Cayo Julio César y Aurelia, personajes fundamentales.
Sobre todo su madre. Realmente del padre sabemos poco. La verdad es que murió siendo Julio César todavía muy joven. Y de hecho Julio César se tiene que convertir, siendo jovencísimo, en el pater familias de la familia a la que pertenecía, ¿no? O sea que realmente el padre, sabemos de él, que era pues un romano, digamos, típico para su estatus social, etcétera, etcétera, pero no sabemos demasiado de él, salvo que no tuvo acceso a ninguna gran magistratura romana, ¿no? En cambio, el personaje que para mí es tremendamente relevante es Aurelia. Aurelia está detrás de la educación de César. En Roma había una tradición que era que la madre era la que digamos que velaba por la primera educación del niño, y sin ninguna duda es ella la que convence a César de un origen que según ella conecta con los reyes de Roma y a través de ellos con las divinidades romanas. O sea que en ese sentido le hace crecer sintiéndose un personaje especial y llamado de alguna manera a un esplendoroso futuro, ¿no? Pero luego hay muchos episodios a lo largo de César en que nos damos cuenta de que su madre está junto a él y está jugando un papel esencial, ¿no? Esto lo comparte con Alejandro, cuya madre Olimpia también desempeña un papel similar, y con Napoleón, que hasta cierto punto, por lo que sabemos, también su madre estuvo desde el primer momento alentando a ese joven ambicioso que era Napoleón, ¿no? O sea, que entre ellos tres hay una conexión que me parece relevante, ¿no? Y que,
qué curioso.
Y que tiene algo que ver con otra idea que no solo aplica al caso de las madres, ¿no? Que es, hablamos de un tiempo en el que las mujeres no tenían vías para ejercer su ambición política por sí mismas. Y por lo tanto necesitaban instrumentalmente a los hombres, que sí podían acceder a los cargos, ¿no? Y en ese sentido, sean las madres, sean las amantes, sean las esposas, todas ellas en el fondo tratan de ejercer influencia y de acceder a cuotas de poder a través de su relación con los hombres.
¿Cuál es la diferencia entre los romanos y los galos? Disciplina. Actuamos como un solo cuerpo. Y eso nos hace fuertes.
Hemos hablado, Paco, de las galias, de las legiones, de la disciplina, de ese ejército profesional. Volvamos a Hispania. ¿Por qué eligió para su protección una guardia hispana?
No lo sabemos realmente, pero podemos intuirlo. Lo cierto es que él tiene nexos y lazos muy profundos con algunas familias españolas y concretamente con alguna familia gaditana. Algunos de ellos le acompañaron y fueron muy relevantes en sus campañas militares, en Lusitania y en las Galias, y es muy probable que en ese círculo clientelar se encuentre el origen de esa guardia hispana que efectivamente le acompañaba con cierta normalidad y que lamentablemente para él no le acompañó el día en que le asesinaron.
Eso no está mal.
Era una mujer buena. Jamás pensó en su propio bienestar, sino en el de los demás. Roma era su primer amor y el más grande. Compartíamos ese amor. Soñábamos con una Roma sin dictadores, donde los hijos no levantaran la mano contra sus padres.
¿Por qué fue decisivo el discurso que pronuncia en el funeral de su joven esposa, Cornelia? Porque reconoces que en aquel 69 a.C. se produjo un punto de inflexión en su carrera. ¿Qué pasó?
Bueno, es el momento en el cual César empieza a darse a conocer como personaje político y de alguna manera reclama el liderazgo de los populares como heredero, por un lado, a través de su esposa, de uno de los líderes populares que era Cina, y a través de su tío político, de Mario, también. O sea, que él entroncaba doblemente con el liderazgo de los populares, ¿no? Y en ese discurso, así como en el discurso de su tía, que tuvo lugar poco después, César contraviene varias reglas que estaban en ese momento vigentes, como era loar la memoria de Mario en concreto, ¿no? Esto sí le había impuesto que no se podía hacer, y César, en cambio, lo hizo, ¿no? Y lo hizo valientemente y lo hizo ante todo el pueblo romano, que además se mostró conmovido, primero por su capacidad oratoria, sin ninguna duda, pero luego por los profundos sentimientos que manifestó respecto de su joven esposa, ¿no? Y eso desde el primer momento llamó la atención. No estaban acostumbrados a una demostración de afecto de ese tipo. Pero esto en el fondo nos habla de este César seductor del que hablamos, que es capaz de manejar cualquier registro, cualquier recurso para conseguir convencer, ¿no?
Anciano, auguraste unos idus de marzo nefastos para César. Aún no ha pasado nada y los idus ya han llegado.
Han llegado, pero aún no han pasado.
15 de marzo del año 44 a.C., la fecha en la que Julio César recibe 23 puñaladas. ¿Se sabe todo de aquel asesinato, de aquella masacre? ¿Se sabe todo de, por ejemplo, cuántos senadores le apuñalaron?
Bueno, ¿cuántos le apuñalaron? Efectivamente, es difícil saberlo. También, viéndose rodeado por un número de hombres, no es muy probable que todos ellos pudieran participar. Se calcula que hubo unos 60 senadores involucrados en la conjura, ¿no? Por el número de puñaladas podemos deducir que fueron bastantes los que obviamente le atacaron. Y también sabemos que hubo un primer momento en que trató de defenderse, o sea, porque también se ha publicado alguna vez si él se dejó morir, etcétera. No, él hay un primer momento, él tiene un estilete que servía para escribir y con él hiere a su primer atacante. Pero en el momento que constata que es imposible la resistencia porque está solo y los otros son, son muchos, es el momento en que él se resigna y se pone la túnica por encima de la cabeza y se deja matar y morir.
No sabéis lo que vais a hacer, recapacitad. ¿Qué ha hecho César para merecer esas pruebas de afecto? Aún lo ignoráis. Debo pues deciros, lo habéis olvidado su testamento.
Corrígeme si me equivoco, Paco. Tras su muerte, Roma no recuperó la República. Marco Antonio se postulaba como uno de los sucesores de César, pero fue el joven Octavio Augusto. ¿Era su mejor alumno?
Bueno, sin ninguna duda, Octavio es, digamos, la evolución de Julio César. Octavio aprende todo de Julio César, pero sobre todo aprende una cosa, que es que no hay que ser magnánimo con tus enemigos, ¿no? Y en ese sentido, Octavio Augusto se fue librando de ellos una y otra vez hasta el final, y la diferencia fundamental es que César murió, como acabamos de recordar, y en cambio Octavio Augusto murió en la cama.
Una última cuestión. ¿Algún político de hoy, salvando las distancias, los imperios y los tiempos, Dios me libre, pero algún político de hoy te recuerda mínimamente en la oratoria, en el atractivo, en el imperio? No sé, ¿alguno?
Yo diría que la compleja brillantez de Julio César no está presente en ningún político que yo pueda tener en mente en este momento, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay rasgos de la política y de la forma de hacer política de Julio César que sí recuerdan, a veces demasiado frecuentemente, hábitos de la política moderna, ¿no? La preocupación por el relato, que es absolutamente constante en Julio César, ¿no? La preocupación por la estética, la necesidad de dinero para financiar sus campañas políticas, que es muy importante. César nos explica sin el dinero que Craso le está suministrando. Entonces, pones juntos todos estos elementos y te das cuenta de que realmente César, como político, fue un adelantado a su tiempo.
Esto no estaba en mi libro de Julio César, edita Almuzara. Es la biografía de Julio César, la nueva biografía de Julio César, centrada en gran medida, en un buen porcentaje, en Hispania, que ha escrito Francisco Paco Uría. Como siempre, Paco, enhorabuena y gracias por la lección de historia.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y desde luego un saludo muy cordial a todos los oyentes.
El guión, la producción, como siempre, Paloma Serrano, con los botones, nuestro compañero Marcote. Gracias, Paco, cuídate.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.